¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Les invito a que compartamos juntos los próximos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Ahora le invito a leer, si usted abrió su Biblia, en el pasaje que citara Esteban. Allí nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 14, y él, Jesús, le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. Algo maravilloso sobre la ley de Dios en el libro de Levítico es que Dios en la ley proveyó el modo por el cual una persona con una enfermedad incurable podía ser devuelta a la sociedad y al compañerismo en la adoración de Dios cuando fuese curada de dicha enfermedad. A mí me gusta esto, puesto que Dios se hizo un espacio para obrar. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, nos decía Levíticos, capítulo 14, versículo 2. Este es el método mediante el cual será restaurado a pleno compañerismo de la familia. Con todo, la lepra es incurable. Mire, estimado oyente, aún al presente es incurable. Puede ser detenida, puede estar en un estado controlado, en lo que llaman la enfermedad de Hansen, pero con todo se mantiene incurable. Era incurable en ese entonces. Y con todo, Dios hizo provisión para que él pudiese trabajar soberanamente aún en situaciones incurables. Dios, reitero, siempre se deja lugar para poner en marcha sus más altas leyes que sobrepasan a las leyes naturales que conocemos. Así que Jesús dijo, sigue la ley, muéstrate al sacerdote. Por supuesto, el sacerdote examinaría a esta persona, no vería la carne blanca, sino que vería el área en donde estuvo la lepra y vería que la carne estaría nuevamente rosada. Así le dejaría en la casa donde tendría que estar por 7 días. Luego volvería y se mostraría nuevamente al sacerdote. Entonces él lo examinaría, no encontraría nada, y luego la persona traería 2 palomas. Una sería matada, la sangre esparcida con agua en un tazón grande, y la segunda paloma sería tomada, sería sumergida en la sangre y sería dejada libre. La segunda paloma volaría con el agua sangrienta escurriéndose de sus alas y al despegar sería un símbolo de que la enfermedad ha sido tomada del hombre y él ahora está en plena restauración a la comunidad. ¿Puede imaginar las emociones que un leproso habrá tenido cuando vio la paloma volar? Y de repente se da cuenta de que estaba restaurado nuevamente a pleno a la sociedad. Él estaba desesperanzadamente apartado. ¿Debido a qué? Debido a esta enfermedad que es realmente asquerosa e incurable. Con todo, él siempre sabría que Dios había obrado aquello. Así que Jesús le dijo, ve, haz lo que la ley te dice que hagas, muéstrate al sacerdote. Pero Jesús no pudo esconderse. Más y más personas estaban oyendo de los milagros que él realizaba. Las multitudes venían y se agolpaban sobre él. Él las sanaba, y ellas venían para ser sanadas de sus dolencias. En el versículo 16 leemos, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Como fue señalado en programas anteriores, cuando estábamos estudiando en el Evangelio de Lucas la humanidad de Jesús, esto es lo que Lucas quiere enfatizar. Él quiere mostrar el Hijo del Hombre, es decir, su lado humano. Y porque este es el énfasis particular del Evangelio de Lucas, él hace más mención a la vida de oración de Cristo que cualquier otro evangelio. Es Lucas quien nos da una perspectiva de la vida de oración de Jesús nuestro Señor. Ahora, todo lo que puedo decir es, si Jesús, como Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿qué cree usted de usted mismo, querido oyente? Tal vez piensa que puede estar sin oración, pero si Él, siendo el Hijo de Dios, sintió que era una parte tan necesaria en su vida, seguramente nosotros debemos entender que es una parte muy necesaria de nuestras vidas. El versículo 17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Mire, me gusta esto. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús ha comenzado a atraer la atención de una multitud hostil. Los fariseos, los doctores de la ley. Ellos venían de Jerusalén hasta Galilea porque habían oído de él. Y el propósito de ellos al venir fue ser más críticos de él que de aceptarlo. Aquí hay un movimiento naciente, un movimiento espiritual en medio del pueblo. Ellos estaban en una posición bien cómoda como líderes religiosos, pero aquí tenían una amenaza para ellos. Entonces ellos tienen que venir y escuchar cuidadosamente, examinar todo de modo que pudieran contradecirle y mostrar dónde estaba la falla. ¿Para qué? Para disipar cualquier idea de que este hombre pudiese ser verdaderamente de Dios y posiblemente fuera el Mesías. Pero mientras ellos estaban allí, el poder del Señor estaba presente para sanar. El versículo 18 nos dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Usted puede imaginarse la escena, ¿verdad? Jesús sentado allí en la casa, la gente que se reúne en torno a él, ahora de pronto se escucha un ruido que proviene del techo. Las losas comienzan a ser quitadas y las cuerdas aparecen. Y aquí está este hombre siendo bajado enfrente de Jesús. Estos hombres eran realmente ingeniosos, ¿verdad? Yo los admiro, realmente que sí. Tienen determinación. Ellos tienen un amigo y quieren ayudarle. Están determinados a ayudarle. Ahora, yo le digo, estas son las clases de compañeros que usted necesita. Así que vienen con él a la casa, cargándole en su cama. No pueden entrar, pero eso a ellos no los va a detener. Así que lo ponen, y es una muy buena ubicación para ponerle, enfrente mismo de Jesús. El verso 20 dice, al ver él la fe de ellos, no la fe del hombre que fue bajado, sino la fe de sus amigos que le trajeron. Por eso digo, es bueno estar rodeado por amigos que creen. Y él, Jesús, vio la fe de ellos. El verso 20 leemos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, me imagino a estos hombres sobre el techo diciendo, no, Señor, eso no es lo que queremos. Lo que queremos nosotros es que camine hasta su hogar. Con frecuencia en sus mentes, la enfermedad se relacionaba con el pecado. ¿Se acuerda usted cuando los discípulos estaban con Jesús y vieron al ciego? Dijeron, Señor, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? Ellos creían también en pecados prenatales. Mientras usted estaba en el vientre de su madre, usted podría haber pecado. Yo no sé cómo, pero ellos creían que usted sí podía hacerlo. ¿Fueron sus padres o fue él quien pecó? Preguntaron los discípulos. ¿Cometió pecado en el vientre de su madre para que naciese ciego o fueron sus padres los que pecaron? Jesús dijo, no. Este hombre, él en verdad no respondió porque nació ciego. Él simplemente dijo, para que sea Dios glorificado. Tengo que hacer las obras de Dios mientras estoy con vosotros. Él sanó al hombre. Él nunca les dijo por qué es que había nacido ciego. La gente malinterpretó este dicho. Bueno, él nació ciego para que la gloria de Dios fuese revelada. No, Jesús simplemente dijo que él debía trabajar para glorificar a Dios y por lo tanto, él sanó al hombre. Él nunca respondió la pregunta, excepto que afirmó que ni él ni sus padres habían pecado. Él afirmó que no fueron sus pecados. Pero ellos con frecuencia asociaban la enfermedad al pecado. Y nosotros no nos hemos divorciado de ello completamente aún. Es trágico que cuando vemos a una persona que está sufriendo, digamos, y debes haber hecho algo verdaderamente mal. Mire, estábamos pastoreando una iglesia en Tucson, años atrás. Uno de los hermanos en la iglesia se paró y dijo, por favor, ¿podrían orar por mi esposa esta noche? Que Dios le ayude a confesar cualquier pecado que ella haya cometido. Ha estado enferma por más de un mes. Así que esa idea de que de algún modo la enfermedad está relacionada al pecado no está completamente divorciada de las mentes de las personas al día de hoy. Pero mire, esto es extremadamente equivocado y cruel. Decirle a alguien, bueno, si tuviese la suficiente fe, todo estaría bien. Estuve hablando con Johnny Erickson y ella estaba hablando de que una de las cosas más difíciles en cuanto a su condición es que hay muchas personas que piensan que tienen una unción especial para que ella se sane. Esos evangelistas o lo que sea que han venido y ponen sus manos sobre ella y luego dicen, y ahora levántate. Bueno, después de un tiempo dicen, si solo tuvieses la suficiente fe, podrías salir de esa silla de ruedas. Y ese es uno de los problemas más difíciles que ella enfrenta con su condición. Esto es realmente cruel. Le causa una gran incomodidad. Ya está ella en una situación difícil y eso lo único que hace es incrementar sus penurias, haciéndole sentir a una persona culpable porque está en la condición en que está. Puesto que seguramente ha hecho algo malo porque no tiene la suficiente fe como para cambiar esa condición. Mire, algunas de las más grandes personas santas de Dios han tenido grandes dolencias físicas. Y de hecho, fue la dolencia física que creó ese profundo carácter y esa profundidad en su caminar y en su relación con el Señor. Jesús tuvo cuidado de las cosas más importantes primero. Usted me entiende, ¿verdad? Es más importante que sus pecados sean perdonados a que usted sea sanado. Es mejor entrar al cielo mutilado que irse entero al infierno. Así que Jesús tuvo cuidado de las cosas más importantes primero con los pecados del hombre. Tus pecados te son perdonados. Por supuesto, él estaba en conocimiento de que los fariseos y demás estaban allí escuchándole y observándole. Él los estaba metiendo en una trampa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que él estaba buscando un gran estallido y lo tuvo. Deliberadamente estaba poniéndoles el cebo. Él sabía bien cuál sería la respuesta de ellos. Pero se anticipó a esta, pues él había estado creando la situación deliberadamente. El verso 21 nos dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora bien, ellos tenían razón en sus suposiciones. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús quería que ellos hicieran esa presuposición. Estaban cayendo justo en la trampa que le había tendido el Señor. Estaban equivocados en pensar que Jesús hablaba blasfemias. Lo que Jesús de hecho estaba demostrándoles era que Él era Dios. Así que al decir tus pecados te son perdonados, Él está ejerciendo su divina prerrogativa de perdonar pecados, sabiendo que únicamente Dios es quien puede perdonar los pecados. El rey David le dijo a Dios, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho este gran pecado ante tus ojos. Esto lo leemos en el Salmo 51, versículo 4. Por lo tanto, si pecar es en contra de Dios, eso quiere decir que solamente Dios puede perdonar los pecados. Jesús estaba deliberadamente buscando tener su respuesta y reacción y la tuvo. Y luego Él los atrapó. En el verso 22 leemos, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Bueno, yo pienso, sería fácil decir, tus pecados te son perdonados. Si usted dice, sus pecados le son perdonados, ¿quién puede mirar en el corazón de un hombre y ver si realmente esto fue hecho? Usted puede decir eso, pero ¿cómo sabe usted que realmente eso sucedió? ¿Cómo puede probar que los pecados fueron verdaderamente perdonados? ¿Cómo puede probar que sus palabras realmente tienen autoridad? Usted no lo puede probar. no hay nada que usted pueda ver que pueda probar la autoridad de ello. Sin embargo, si usted le dice a un hombre que es paralítico, levántate y anda, es muy fácil ver rápidamente cuánta autoridad tiene usted en sus palabras. Así que Jesús les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bien, Jesús estuvo aquí demostrándoles su divinidad, haciéndolo en un modo muy inteligente, diciendo primero al hombre, tus pecados te son perdonados, creando así esa respuesta. ¿Cómo puedes hacer eso? Únicamente Dios puede hacerlo. Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Por tanto, al mostrar que su palabra tenía autoridad, le dijo, levántate y anda. Y allí él está demostrándoles a ellos que él es Dios. El versículo 27 dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano. Mire, estimado oyente, un publicano era un recaudador de impuestos. El gobierno romano aforaba un área con un cierto aforo y luego subastaban el trabajo del recaudador de impuestos. El recaudador únicamente tenía que pagarle al gobierno romano ese aforo. Cualquier cosa que él colectara por encima del aforo, eso era de él. Así que estaban constantemente buscando cosas para grabar al pueblo, constantemente grabando a las personas, poniendo impuestos sobre ellos por muchas cosas. De hecho, usted tenía que pagar por estar vivo bajo el gobierno romano. Ellos tenían el 10% del fruto de su cultivo y el 20% del aceite o del vino que usted produjera. Ellos tenían impuestos para todo. ¿Usted piensa que su gobierno es un vividor? Todo lo que ellos tendrían que hacer es leer lo que el gobierno romano grababa y nos darían ganas de llorar más de lo que lo hacemos ahora. Las personas en aquellos días calificaban a los recolectores de impuestos como asesinos o ladrones. De hecho, era extremadamente raro encontrar un recaudador que fuera honesto. Ellos eran notoriamente deshonestos. De hecho, había un monumento que se levantó. Se encontraron registros y un monumento aclamando a un hombre porque era un recaudador de impuestos honesto. Y pienso, el único en todo el Imperio Romano. Tanto que le tuvieron que hacer un monumento especial. De modo que los judíos consideraban a los recaudadores colaboracionistas porque trabajaban para el Imperio Romano. Ellos hicieron una ley acerca de que un recaudador de impuestos no podía entrar a la sinagoga. Quiero decir, era un pecador importante. No había modo de que pudiese entrar. Lo ponían con los asesinos y los ladrones. Y no le permitían adorar a Dios en la sinagoga. Aquí había un recaudador de impuestos. Y leemos, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, donde recibía sus impuestos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Por supuesto, podía pagarlo. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Él invitó a todos los recaudadores de impuestos. Esos eran sus amigos, los invitó a venir a escuchar a Jesús. Todos los publicanos, él los invitó a venir. Y Jesús se sentó con ellos. Es interesante cómo cuando una persona viene a tener una relación con Jesucristo, la primera cosa que ellos quieren hacer es buscar a sus amigos para contarles acerca de esto. Los únicos que se asociarían, que serían amigos de un recaudador, serían otros recaudadores. Así que para reunir a sus colegas, él tuvo que reunir a los recaudadores. Únicamente tenían compañerismo entre ellos. Nadie quería tenerlos como amigos. Y los escribas y fariseos murmuraban por esta causa. Y vinieron a sus discípulos y les dijeron, ¿por qué estás comiendo y viviendo con publicanos y pecadores? Verá, un fariseo, si venía cerca de un recaudador, él tomaba su túnica, la sostenía bien fuerte, porque no quería que su túnica volase y tocase a un recaudador de impuestos, porque eran considerados inmundos. Y si lo hacía, él entonces tendría que ir a su casa, bañarse, cambiarse, lavar su manto, y no podría ir a la sinagoga durante un día. ¿Por qué? Porque estaba inmundo, a causa del manto que había tocado al recaudador de impuestos. Pero aquí Jesús está comiendo con los recaudadores. Esto es aún peor para ellos en sus mentes, porque cuando usted está comiendo con alguien, usted está tocando el mismo pan, está comiendo el pan que ese hombre tocó. ¿Cómo es que estás comiendo con estos publicanos y pecadores? El comer juntos era identificarse con el otro en un modo muy íntimo. Y así, para finalizar, amables oyentes, amigas, amigos, vamos a leer los versículos 30 al 32 del capítulo 5 de Lucas para culminar con esta primera parte. Y los escribas y los fariseos murmuraban, trajeron sus quejas, contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.